Buenas tardes, hermanos. Pues yo ya había venido aquí a la iglesia en el parque, pero también ya había extrañado la iglesia en el San Juan Bosco y en el Cuesillo. Y pues me da gusto volver a estar aquí viendo a todos juntos. Nos han separado los grupos, ¿verdad? Pero qué bueno que hay estas conferencias para volvernos a unir y volver a pensar, a buscar el propósito por el cual Jesucristo nos ha alcanzado y por eso estamos aquí, hermanos, y yo les doy gracias. Y yo creo también, en nombre de los hermanos Beto y Noé, les mandamos saludos, y también gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros, tanto monetariamente como también en lo espiritual, por las oraciones que ustedes han hecho en favor de nosotros. Yo nada más les sigo pidiendo que oren, sigan orando por la iglesia en Celaya, hermanos. La iglesia en Celaya está un poco fría, y lo que deseamos, anhelamos, es que haya corazones ardientes, amadores del Señor Jesucristo. Y yo creo que muchas veces está la culpa de nosotros, que no llegamos a mostrar tal cual debe ser el amor y el fervor al Señor Jesús, y entonces no hay a quien imitar, y después se enfría la cosa. Yo le pido, hermanos, que oren por la iglesia, por nosotros, porque Dios levante hombres y mujeres celosas del nombre de Jesucristo, y que se prenda ahí el fuego en Celaya. Yo mi anhelo, hermanos, es que en Celaya no sea algo vano. No, yo no llegué allí para hacer algo que no valga la pena. Yo me gustaría que el Señor bendiga estas palabras y que en Celaya se levante una obra poderosa, una obra fuerte. Y eso es lo que yo les he enseñado a la iglesia en Celaya. Yo, mi propósito en Celaya es que sea una iglesia evangelística, una iglesia que no solamente evangelice su lugar, sino que tenga visión en evangelizar otros lugares, como nosotros aprendimos de los que nos enseñaron. Esto no es algo nuevo en nosotros, hermanos. Es algo que vino pasado por nuestros antepasados, y así fue puesto en la iglesia para ver otros lugares, y estas mismas iglesias que hemos alcanzado, les estamos enseñando que tengan también, levanten sus ojos y vean las regiones que ya están blancas para la siega. Pues yo les pido, hermanos, oren por la iglesia en Celaya. Y yo les pido, por favor, busquen en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4, por favor. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos, y te bendecimos tu santo nombre. Levantamos, Señor, nuestras manos y nuestros corazones, en sinceridad. Pedimos, Señor, que abras el corazón nuestro y penetre en tus palabras. Rogamos, Señor, que guías en nuestro ser tu santa voluntad para llevar a cabo ese ministerio santo que tú nos has encargado a los hombres. Oh, Señor, que no sea a nosotros la gloria, sino a tu nombre santo la gloria y la honra. Señor, buscamos que tú seas glorificado, pero también, Señor, queremos aprender para que tú seas ensalzado. Queremos aprender cómo llevar las cosas bien. Queremos, Señor, que la iglesia triunfe, que vaya adelante, no hacia atrás. Queremos, rogamos, Señor, que tú, con tu bendita gracia, pongas en la iglesia corazones dispuestos a luchar, a batallar hacia adelante, Señor, tomando el buen ejemplo que tú nos has dado. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Pues, hermanos, el propósito de la predicación, doy gracias primeramente que me hayan invitado a predicar en la iglesia. Y el propósito que yo tengo una serie, y voy a intentar, yo les pido que oren mucho por mí, por favor, para cumplir este propósito que yo tengo. Yo quisiera enseñar acerca de la mayordomía. Yo he preparado algunos mensajes para durante la semana predicarlos, Y todo esto enfocado acerca de la mayordomía, o sea, el ministerio que Dios ha encargado a su iglesia. Y quiero comenzar, hermanos, primeramente con el tema, si le podemos llamar así, o el principio. Yo quiero comenzar desde el principio hablando acerca de la mayordomía de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces olvidamos esto, hermanos, y al no considerarlo, partimos desde un punto no de Cristo, sino un punto después de Cristo, y empezamos a tomar ideas y a copiar ejemplos de otras personas y no de Cristo, y después nuestras vidas o nuestros ministerios empiezan a declinar o a decaer. Es decir, hermanos, empezamos a tomar ejemplos como de Spurgeon o de John Wesley o George Whitfield, y estos grandes hombres, le podemos llamar héroes de la fe, hermanos, no los empezamos a medir casi como nosotros, pero después empezamos a entrar en algún conflicto en la iglesia, o en conflictos personales, conflictos espirituales, y la pregunta es, ¿qué hicieron ellos para solucionar los problemas? Y después decimos, no sabemos. Pues hermanos, estos hombres, santos hombres de Dios, yo creo que su principio fue Jesucristo. Y nuestro deber, hermanos, es no tanto tomar en menos a estos grandes hombres de la fe, sino tener en más el principio que ellos buscaron o que ellos tuvieron, y su base firme el cual ellos fundaron su fe y su esperanza. Y esa fe y esa esperanza fue fundada sobre un principio básico, el cual fue el Señor Jesucristo. Cristo en todos, dice la Biblia, el misterio de Dios es en la iglesia, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el fundamento de Dios para con su iglesia. Y hermanos, yo doy gracias a Dios que Él me puso en una iglesia en la cual hay libertad, en la cual, hermanos, cada uno en la reunión libre, por ejemplo, se puede levantar a testificar del nombre de Cristo, que no necesita quien le preste un púlpito y un título para que así pueda predicar el Evangelio. Yo doy gracias por esta santa libertad la cual nos ha dado en la iglesia, hermanos, y no debemos menospreciarla. Pero yo creo, hermanos, que hay dos extremos muy peligrosos. Yo creo que hay dos extremos demasiado peligrosos, que si caemos en alguno de ellos, vamos a hacer que esto, en vez de que florezca y fructifique, va a ser un desastre para la iglesia, y al final ya quizás ya ni va a ser llamada iglesia, sino quizás va a ser llamado club. El primero, extremo, hermanos, es que es posible que caigamos en el religiosismo. O sea que este ministerio, el cual Dios ha encargado a los hombres, la iglesia se ponga tan religiosa que empiece a pedir requisitos estudiosos, que empiece a pedir órdenes clericales, y que si no los cumples, no vas a llegar a ser pastor en la iglesia o predicador. No, hermanos, ese extremo es lo que llegó a la iglesia católica romana. Ellos llegaron a empezar a poner en alto esta cosa y a ensalzarse tanto, a pensar que esto era tanto de los hombres, tanto, hermanos, que el mismo Papa se proclamó rey de la iglesia, rey absoluto de la misma iglesia. Y sabes, ese extremo, hermanos, si alguien quiere hacerlo demasiado formal y estricto, va a llegar un día, hermanos, que se va a perder la vista de la sencillez del Evangelio de Jesucristo, y entonces van a empezar a florecer hombres soberbios que solamente va a ser aceptado tu ministerio. Es más, hermanos, yo le digo, mi ministerio o cualquier ministerio de los que estamos aquí no es aceptado por muchos, ni por muchos sacerdotes católicos, a decir verdad, por todos, ni siquiera por protestantes o hermanos buenos en la fe. Ellos solamente te aceptan si tú fuiste a un seminario y si tú fuiste educado en un seminario. Y a mí se me hace, hermanos, que así se puede perder la sencillez del Evangelio, poniendo tantos métodos o tantos fines inalcanzables para la iglesia. Pero el otro extremo, hermanos, no es el religioso. El otro extremo que yo veo que sí es peligroso es el demasiado sencillo, en el cual hombres, por pensar que es tan sencillo, entonces empiezan a autoproclamarse jefes en la iglesia, o autoproclamarse también, hermanos, quién tiene la autoridad cuando nadie se la ha delegado la autoridad. Y ese extremo también se me hace muy peligroso. Y miren, nada más para muestra un botón. Hay hombres en la iglesia que apenas acaban de creer y después se quieren ir de la iglesia y ya quieren ser llamados pastores y se llevan algunos miembros de la iglesia y se proclaman gente que dice que no tiene por qué sujetarse a nadie, que ellos son los que son elegidos para llevar la iglesia. Se me hace muy grave ese extremo también, hermanos. Nosotros, la iglesia, debemos aprender a llevar un balance en esta cosa, hermanos, que no seamos religiosos, demasiado estrictos, pero que también no seamos demasiado informales, protestando contra algo, esta formalidad, y nos vayamos hasta lo más simple, al grado, hermanos, de no hacer las cosas como deben de hacer, como Cristo Jesús lo ordena. Entonces necesitamos hallar un balance. Y yo creo, hermanos, Dios tan sabio nos ha enseñado este ministerio, el cual le digo, de la mayordomía. Dios ha encargado este ministerio a la iglesia, hermanos, a cada uno de ustedes, a mí, Dios lo ha encargado, pero si no sabemos siquiera los principios y no sabemos los fundamentos de cómo llevar este ministerio, entonces vamos a fracasar. La mayordomía, hermanos, es el administrar los bienes de otros. Eso es lo que es la mayordomía. Pero debemos conocer unos principios de la mayordomía, hermanos. El primer principio es que Dios es el jefe, Dios es el soberano, es el alto, es el dueño, hermanos. No son los hombres. Aquí Dios, en la mayordomía, en este ministerio, Dios se nos presenta como el amo supremo, el dueño supremo. Y esto, hermanos, se nos presenta por tres razones. La primera, por creador. Dios es el jefe supremo por creador. O sea que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos ha criado. Dice allí en Génesis 1:27 que Dios crió al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Dios es el jefe supremo por la primera razón, hermanos, porque Dios es creador. La segunda razón es por derecho. Dios es el jefe supremo, hermanos, por creador, pero también por derecho. O sea, dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, del Señor es la tierra y todo lo que la hinche, es de Él y para Él. El profeta Ageo capítulo 2, versículo 8, dice que mía es del oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Todo es suyo, es su derecho, es de Él. Porque Él crió todo, Él dice, todo es mío. Por eso, hermanos, Dios es el jefe, es la suprema autoridad, es el soberano. Pero también hay otro principio, hermanos, acerca de esto, que Dios es el jefe y suprema autoridad, es el amo por redención. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, hermanos, que comprados sois por precio. Glorificad a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu y en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Dios es el dueño supremo por estas cosas que le digo, hermanos. Es la autoridad máxima. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado. Dice la Biblia que fuimos rescatados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, hermanos, Él es el dueño. Y el otro principio de la mayordomía es que todos los demás, todos los de abajo de la tierra, los cristianos, los que estamos aquí en la tierra, solamente somos gente encargada, administradores o, en este caso, mayordomos de Dios. Si ves la diferencia, hermanos, Dios es el supremo, el que manda, y nosotros somos los encargados. Dios ha delegado cosas, ha encargado cosas a los mayordomos, a su iglesia. Le ha encargado ministerios y dones y tantas cosas, como dice Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 10. Dice allí que cada uno, conforme el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Somos solamente mayordomos, hermanos. Y este pasaje que le acabo de leer, como vamos a ver a Cristo primero, no vamos a ver otro hombre primero, vamos a ver a Cristo. Y después veríamos a Pablo, y después veríamos a los ejércitos de Dios que vieron a Cristo, y vamos a comprender cómo es que estos hombres pudieron vencer, pues ellos siguieron el mismo principio del Maestro. Ellos siguieron la misma base que nuestro Maestro Jesucristo, Él aún cumplió. Y por eso, hermanos, les he dado esta cita de Filipenses capítulo 2, versículo del 4 al 8. Yo aquí en este pasaje, hermanos, yo veo tres actitudes del Señor Jesucristo que Él usó, que Él vivió, que Él tomó para llevar a cabo su ministerio entre los hombres. Y que si nosotros tomamos y si nosotros vivimos estas actitudes que Jesucristo nuestro Señor, Él tomó, Él usó, Él vivió, nosotros también vamos a poder tener paz en esta vida, vamos a poder tener victoria en nuestros ministerios, vamos a poder, hermanos, dejar que la iglesia camine hacia adelante y ningún paso hacia atrás. Y el primero, hermanos, que yo veo aquí en este pasaje es servicio. Servicio. Dice aquí la Biblia que Jesucristo, nuestro Señor, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo y se hizo hombre. Y hecho se me dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, yo sé, es un principio, hermanos. No necesariamente en el mundo la mayordomía es una servidumbre. No necesariamente es de alguien que es un esclavo y que lo golpean y lo matan si no cumple o lo latiguean. En el mundo, hermanos, es un empleo quizás digno. Pero no estamos, hermanos, sirviendo para el mundo. Estamos sirviendo para Jesucristo. En Cristo es algo muy diferente, hermanos. Y si no, nada más vea estas citas. Mire nada más lo que dice allí. En Mateo capítulo 25, versículo 21. O si gusta solamente lo citamos de memoria. Dice ahí, hablando de los talentos que el Señor dio, dice a los que guardaron los talentos y los negociaron, buen siervo fiel. Allí el Señor que los delegó los talentos, les está hablando, hermanos, no solamente como unos empleados. Y es mejor que nosotros los cristianos comenzamos a tener esta actitud, hermanos, de que no somos los jefes en la iglesia. Dios piensa diferente a como piensa el mundo. Mire, hermanos, esto que nos muestra la Biblia, que Dios se anonadó y se hizo siervo, es algo tremendamente grande, hermanos. Mire, yo admiro un Bernabé que tomó su riqueza y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Yo admiro esa cosa, hermanos. Es tremendo, pero yo admiro, no hay palabras para decir la admiración que podemos tener en Cristo Jesús, que viendo al mismo Dios, viendo al mismo Señor creador del cielo y de la tierra, que no tiene necesidad de habitar entre la carne y de hacerse carne, hermanos, el mismo Dios, el mismo se hizo hombre, se hizo siervo. Si ves, Dios piensa diferente a como piensan los hombres. Los hombres piensan, aventaja, crece, ve adelante, progresa, crece, 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 aumentate, enriquécete. Ese es tu pensamiento vano y mi pensamiento vano. Pero el pensamiento de Dios, hermanos, es hacia abajo. Dios, siendo el mismo Dios, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pues claro que no, porque era el mismo Dios. Encontramos, hermanos, en el libro de Ezequiel, el diablo quiso ser semejante a Dios, ¿y qué le pasó? Por ser semejante a Dios, por quererse sentar en el trono de Dios, fue despeñado hasta la tierra, hermanos, fue despeñado como enemigo. Eso significa Satán, significa adversario. Fue un adversario, a él sí se le tomó como usurpación ser semejante a Dios. Pero vamos a hablar ahora de Cristo. Cristo, en su trono de gloria, dice ahí la Biblia, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios. Y el mismo Dios, hermanos, está haciéndose siervo. Esto nos tiene que empezar a abrir nuestra mente, hermanos, que nuestro ministerio es de servir. Dios quiere que su pueblo le sirva. Pero de pronto, hermanos, mire, también vemos una cita en Corintios, segunda los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice que siendo rico, se hizo pobre. Siendo rico, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y ninguno de aquí puede decir, yo soy pobre en el espíritu. Si has sido salvo, eres rico en Cristo. Si no has sido salvo, mire, le invito, venga a Cristo y será el hombre más rico, la mujer más rica de sobre la faz de la tierra, porque lo que Cristo da no lo quita, y esta salvación ningún rico lo puede comprar. Pero Cristo, siendo rico, dice la Biblia que Él se hizo pobre, Él de más se hizo menos. Pero las ambiciones humanas, es el progreso, es el aumento, es más y más. Yo tendré más, y aquí yo trabajaré y me haré más rico. Yo tendré, y como aquel hombre, ya tengo más alforjes llenos, yo quiero más. Yo quiero más y más y más. Esa es la filosofía humana. Esa es la filosofía de muchos cristianos. Ser más y más y más. Y en la iglesia no se diga esto. En la iglesia muchos, solamente al oír que hay ministerios en la iglesia, los que quieren ministrar quieren ser los jefes. Quieren ser los que mandan. Él manda más. Óigase de esta cosa a cualquiera, a mí me gustaría, pero si yo le digo, hermanos, que hay un requisito, y si ese requisito para que tú seas ministro en la iglesia, ese requisito es que vayas y laves mi casa por un año, tú vas a decir, yo creo que no, yo creo que ese Flavio es un legalista, no va a gustar mucho, hermanos, esa idea, porque nadie quiere servir, todos quieren que les sirvan. Oh, yo quiero ese ministerio, yo quiero ser pastor, ¿por qué? Porque es que es el que manda, es el que dice allí las cosas que se deben hacer. Hermanos, no olvidemos un punto muy importante. Dios Jesucristo, Él siendo el Dios Todopoderoso, se hizo carne. Y esto lo hace siervo. Cristo se hizo siervo, hermanos. Jesucristo va contra todos los pensamientos de todos nosotros. Algo más. Dice ahí la Biblia, en el capítulo 20, versículo 25, tú recuerdas, yo creo, este pasaje dice: entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Y el que quisiere, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Si te fijas, la filosofía del mundo es las gentes buscan, eligen un hombre que los guía, un hombre que está sobre ellos. Cuando Israel apostató contra Dios y quiso un rey, Dios dijo: me desechan a mí, le dijo a Samuel. Y Dios le dice: ¿quieren rey? Rey tendrán, pues su rey va a tomar sus hijos y los va a llevar a su servicio, los va a tomar a ellos para sus ejércitos, los va a afligir porque ustedes quieren rey. Eso es la filosofía del mundo. Queremos a alguien que nos golpea, que nos hiera. Mándanos a alguien que se enseñoree de nosotros. Esa es la idea del hombre, hermanos. Y los hombres, muy prestos para esto están. Ellos saben que necesitan, o que la gente quiere, gente que nada más los patee, que nada más los mande. Y hay hombres, hermanos, que en la iglesia aún anhelan esta cosa. Yo quiero ser el que manda. Yo quiero hacer esa cosa. Se ve bonito como se ve. Pero entre nosotros, dice el Señor Jesús, entre ustedes no será así, sino que el que quisiere ser mayor, el que quisiere ser primero, será vuestro servidor. Será quien le sirva. Será quien usted está a sus órdenes para que haga conforme a cómo está, a cómo manda nuestro Señor. Y cambia totalmente, hermanos, la idea que nosotros estamos llevando en la iglesia. ¿Que por qué digo esto, hermanos? Miren, nada más vamos a verlo en lo práctico. Esto es algo teórico. Ahora vamos a verlo práctico, porque lo que Dios enseña es algo práctico. En nuestra iglesia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos pleitos hay en nuestras reuniones libres? ¿Cuántas maldades se dicen en la reunión libre? ¿Qué es lo que se está ocupando en nuestras reuniones, hermanos? ¿Solamente pleitos? ¿Solamente pedradas? ¿Unos con otros? No estoy de acuerdo. acuerdo, no me gusta, no está bien así. Todos quieren ser el jefe, todos quieren ministrar, todos quieren hacerlo, pero nadie en verdad lo hace por verdadera entrega al servicio. Dijo San Pablo, dice, que hágase todo para edificación de la iglesia. Y algunos que buscan solamente ser promovidos, se autodefienden en las reuniones y buscan que este lugar es prominente. Y en vez de edificar la iglesia, si todos oyen que te quieres defender, todos oyen que tú eres quien es mayor, quien es el encargado, quien es todo, pero yo quiero comer carne, un pasto verde. Yo quiero ir a la iglesia y oír de Cristo, no de ti. Entonces, hermanos, nuestras reuniones, si verdaderamente nos ponemos al servicio del Señor Jesús, lo que haríamos es edificaríamos nuestras reuniones. No me importa yo, sino que me importa Cristo. Esa fue la idea de San Juan Bautista. A mí conviene menguar, pero a Cristo conviene crecer. Esa, hermanos, tiene que ser en nuestra mente, nuestro marcador en nuestras vidas, que no se nos olvide que somos siervos. Dice ahí la Biblia, siervos de Cristo. Ahora no solamente siervos, sino que siervos de Jesús. ¡Qué tremendo título, hermanos, lo que Dios nos permite tener! No soy digno, hermanos. Éramos dignos de ser siervos del diablo, porque vivíamos de acuerdo a los gustos de él. Éramos dignos de ser llamados siervos o hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque vivíamos en semejante caso, desobedientes, rebeldes contra Dios en todo. Dios decía, haz esto, y los hombres dicen, no lo hago, protesto contra ti, no existes Dios. Eso es lo que el hombre hace, hermanos. Pero Cristo quiere que seamos siervos, no señores. Ya yo creo que ya hay muchos señores en este mundo, hermanos. Hay muchos señores que se enseñorean, y cada vez nacerá una religión, una tras otra, que se dedica solamente a ser señores del pueblo. Pero Dios, hermanos, quiere de la iglesia que seamos siervos, que haya en nosotros ese sentir como hubo en Cristo Jesús. Que haya en nuestro corazón el sentir de humillación, de ponernos, hermanos, a los pies del Señor Jesús para su servicio. Y es aquí lo muy importante, hermanos, siervos de Jesús, no siervos de hombre. Hay que aclarar muy bien esto, hermanos, siervos de Jesucristo, no siervos de hombres. Yo te agradezco mucho, hermanos, que tú participas de mi ministerio, pero no soy tu esclavo, no soy tu siervo. Yo tengo que ir a los pies de Jesús y rogarle, pidiéndole, decirle, Señor, ¿qué es menester que mis hermanos, ellos deben conocer? ¿Qué alimentos tengo que llevarles? Y yo tengo que hacer caso a Jesús y no a los hombres. Entonces, hermanos, es siervos de Jesús a favor de los hombres. Eso fue precisamente el ministerio de Jesús. Cristo dijo, porque yo he venido a servir y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Cristo vino a buscar y a salvar. Cristo vino a servir, no a ser servido. Entonces, ahí nos pone una cosa muy importante. Cristo agradó al Padre, siendo su siervo, para a favor nuestro. Él dijo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todos te ofendían, mas me puse en medio de ellos y cayeron sobre mí. Él vino a servir, no a ser servido, hermanos. Ahora vamos a aplicar eso a nosotros. No somos señores. No buscamos promociones, no debemos buscar, y lejos sea ese día que empecemos a buscar promoción a nosotros mismos. Buscamos gloria a Jesucristo, entonces somos siervos. Como Cristo cumplió su ministerio con una muy buena fidelidad a este ministerio, hermanos, si nosotros sentamos nuestras cabezas, ponemos nuestros rostros en el polvo y decimos, Dios, tú eres digno, ninguno de nosotros podrá levantar su frente sobre otro y decir, yo soy mayor que tú. ¿Por qué, hermanos? Somos siervos. Administradores del Señor. Solamente, hermanos, siervos. La siguiente actitud, hermanos, que vemos aquí en este pasaje acerca del Señor Jesucristo, que como llevó su ministerio, me parece es una actitud también muy importante, es la obediencia. Hecho obediente hasta la muerte. Hecho obediente hasta la muerte. Mira, hermano, cómo se oye esto. No dice obediente mientras 3 años duró su ministerio. Obediente los 15 años de su niñez. No, hermanos. desde que estuvo hasta que murió. Cristo fue obediente hasta la muerte. Y esta actitud, hermanos, de ponerse a disposición de la obediencia cuenta mucho. De nada sirve que tú digas, soy siervo. De nada sirve que tú digas, tengo una palabra la cual tengo, que es de Dios mi Padre, la amo, soy siervo y tengo palabra. No sirve de nada si no obedeces a esa palabra. Dijo el profeta Samuel 15:22, porque como pecado de adivinación es la desobediencia, hermanos. Y como ídolos o idolatría, el infringir. Dios lo que quiere es gente obediente, hermanos. Y esta obediencia la vemos muy palpable en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, volvemos a Cristo. Cristo, hermanos, ¿recuerdas? En Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice que el que ni sacrificio y presente Dios no quiso. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Heme aquí. Heme aquí, Señor, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Mira a nuestro Señor Jesús, obediente hasta la muerte. Él no reclamó a Dios. Él no dijo, Señor, no me gusta esta cosa que tú estás haciendo. No dijo nada, no puso ninguna queja. Como cordero mudo delante de los que le trasquilan, fue llevado y fue obediente. Y Isaías capítulo 50, versículo 5, bien claro lo dice, hermanos. Dice que Jehová me abrió el oído y no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mi rostro a los que me estaban, mis cabellos. Cristo fue obediente, hermanos. Y fue una obediencia hasta el extremo. Todo lo que fue escrito, dijo Jesús, no he venido yo a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Entonces, Cristo se hizo siervo y fue obediente. Y esta obediencia la llevó hasta lo último, hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Dios quiere, hermanos, gente que esté dispuesta allí, que está allí con su palabra en su mano, con su Biblia en su mano, dispuesta a decirle, oh Dios, yo te quiero obedecer. No me importan mis gustos, ni mis pensamientos, ni mis ideas. Lo que me importa es lo que tú dices, Señor, y esto lo voy a hacer. Mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿no crees que vamos a llegar a tornar ser como los católicos, tanto que los criticamos? ¿Qué decimos? ¿Qué dicen ellos? Perdón. Sí, yo sí creo. ¿Cuándo vas a convencer tú uno de estos que no cree en Dios? Es muy difícil convencerlos a ellos que no creen en Dios. Cuando creen al Evangelio, se paran y comparten. Oh, yo doy gracias a Dios, porque yo siempre he creído desde chiquito. Gracias, Dios, porque yo siempre te creí. ¡Mentira! Tú creíste al Evangelio desde el momento que lo oíste, y Dios te abrió el entendimiento para que tú obedecieras a este Evangelio del Señor Jesús. Desde el momento, hermanos, y yo no quiero menospreciar tu fe en un Cristo, en Cristo, del conocimiento que tus padres te habían enseñado. Pero tú obedeciste a Jesús desde el momento que decidiste, sí, Señor, te sigo. Cuando tú le invocaste el nombre del Señor Jesús, tú fuiste ya su discípulo. Y ahí comenzó la obediencia al Evangelio. ¿No crees, hermanos, que podríamos llegar también al error si en verdad realmente no estamos haciendo ya? No como para salvarnos, sino como hijos obedientes que debemos ser. ¿No crees que llegaríamos a ser semejantes? De que se ve que no se está haciendo. Nuestras vidas se ven destruidas, que no estamos haciendo de acuerdo a las palabras de Dios. Y todavía nos llegamos a gloriar, decir, sí, cómo no, yo siempre le obedezco. Seríamos semejantes, hermanos. Pero para no caer en semejante grado, hermanos, debemos conocer un principio de la obediencia. Hay un principio, hermanos, hay un principio en la obediencia que debemos aprender para poder llegar a ser obedientes. Y ese principio, hermanos, es que la obediencia no es nata. Y no estoy hablando de la leche, hermanos. La obediencia no viene en las venas, hermanos. La obediencia no es de que, yo soy obediente, yo ya estoy haciendo todo lo que Jesús dice y hace. No, hermanos, la obediencia no viene por tus venas. La obediencia se aprende. Si no, vea, por favor, Hebreos capítulo 5, versículo 8. Volvemos a ver a Jesús. capítulo 5, versículo 8, por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí ves, hermanos? Cristo se hace siervo y después se mete a la escuela en esta vida y aprende la obediencia a base del sufrimiento. Él sabía lo que el Padre Celestial estaba escrito. Él sabía lo que iba a entrar. Él sabía las consecuencias que iba a llevar si él desobedecía. La raza humana, hermanos, estaría sin esperanza y tú y yo estaríamos aquí solamente hablando vanidades. Pero gracias a la obediencia de uno, los muchos fuimos constituidos justos. Gracias a la obediencia de Jesús. Pero hermanos, la maravilla de este Dios que va contrario a las ideas del mundo es que Cristo aprendió la obediencia. Él no tenía, hermanos, que aprender la obediencia. Él es el Dios todopoderoso, soberano. Él manda, Él dice, se hace y se hace. Él dijo, si hiciera la luz con la palabra de su potencia, obedeció la creación y se hizo todo. Ese es el Señor el cual te predico, hermanos, del cual delante estoy, Cristo Jesús. Y este Señor humilde, siervo humilde, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se hizo obediente. Pero no tomó la pastilla de la obediencia, sino que Él aprendió la obediencia. Nosotros castigamos a nuestros hijos. Y no es porque queremos ser crueles. Y yo le digo, si alguno quiere ser cruel con su hijo, arrepiéntase al Señor. No es por crueldad, le castigo, la reprensión a los hijos. Es para que aprendan la obediencia. Para eso es el castigo, hermanos. Y Dios nos ha tenido que pasar por varas y varas. Tu vida a veces, hermanos, ha entrado en muchos agujeros. Entradas en muchas tribulaciones, y tú levantas tu voz al cielo y dices, oh Dios, ya basta, ya estoy cansado. Pero Dios, lo que Él quiere que tú entiendas es que aprendas la obediencia. La razón que Dios hiere a sus hijos no es porque los odia, sino porque los ama. Dice el Señor que yo reprendo al que recibo por hijo. No menosprecies, pues, la disciplina del Señor cuando tú eres pasado por ella, porque todos tenemos que pasar, todos venimos desobedientes, todos decimos, sí, yo creo, pero nadie hace lo que Dios dice. Entonces, como Dios sabe, y como ama a su pueblo, como nos ama a nosotros, dice el Señor, yo quiero que los míos también aprendan obediencia. Y te azota, hermanos. Y hasta que eres quebrantado, tú dices, oh Dios, ya entendí, Dios mío, ahora sí lo haré. ¿No ves a este profeta Jonás? Él fue desobediente. Él dijo, yo me voy a otro lugar, me voy a Tarsis. Él tomó un boleto y se fue. Y Dios nos muestra que de todos modos se va a hacer su voluntad. Dios nos enseña, hermanos, que aunque haya desobedientes, de todos modos Él manda. Y mire qué misericordia Dios tuvo con Jonás. Dios, hermanos, si hubiera estado en otro ánimo, si hubiera estado en otro tiempo, quizás Dios hubiera dicho a Jonás, esa ballena que eche los jugos gástricos y te devore y jamás salgas de ahí. Pero Dios quiso enseñarle algo a su profeta. Dios quiso enseñarle algo a este hombre y lo tuvo encarcelado 3 días, hermanos, en esa ballena. Y ese hombre empezó a considerar, esto me pasa por desobediente. ¡Oh Dios, perdona mis pecados! ¡Perdona mi desobediencia! Y el Señor manda ahí a la ballena que vomita a Jonás en la playa. Y después dice, Jonás, ve. Sí, Señor, yo voy, Señor, yo lo haré. Ya pudo obedecer. ¿Por qué, hermanos? Por la vara del Señor. Y es así como se aprende la obediencia. Cristo, dice, fue obediente hasta la muerte. Dios quiere sus hijos. Dios quiere que en este ministerio, hermanos, seamos obedientes hasta la muerte. No es por una temporada, no es por un ratito, es obedientes hasta la muerte. Esto nos pasa, hermanos, a la última actitud del Señor Jesús, al último momento del Señor Jesucristo, que si nosotros también cumplimos con esto, vamos a tener victoria en este ministerio que Dios nos ha encargado. Y es sacrificio. Sacrificio. Cosa que muchos no queremos pasar, hermanos. Sacrificio. Pero es un buen principio de Dios, el sacrificio. Tienes que sacrificar. Si tú quieres servir a Dios, tienes que sacrificar. Tú sabes, hermano, que tienes que sacrificar. Jesucristo te enseña que tienes que sacrificar. Pero el principio de Dios es de sacrificar. Y mire nada más cómo comienza este principio. Que dijo Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Sacrificio, hermanos, implica dos cosas. Humillación espiritual. Niéguese a sí mismo. Rebájese ante la presencia de Dios. Todo lo que tú pensabas, todo lo que tú creías, todo lo que tú eras, todo lo hinchado que tú tenías de esta vida, no vale nada. Sacrifícalo para el Señor. Y todavía el Señor va más allá, hermanos. Dijo Cristo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Tienes que morir, hermano. Y no te estoy deseando ahorita la muerte física. Te estoy hablando de una muerte más importante, hermanos. Más importante que los cristianos debemos pasar. Es la muerte espiritual, la muerte del yo. La muerte, hermanos, el sacrificio, la expiación del hombre malo, el hombre vano, el cual vive, mora en nosotros. Hasta que dejes morir ese hombre vano, hasta que tú sepultas ese hombre, ese deseo, esa persona de vanidad que busca los deseos carnales, hasta entonces me podrá resucitar el hombre nuevo que es en Cristo Jesús. Implica sacrificio espiritual, hermanos. Es de que metamos nuestras cabezas, que la única forma, hermanos, de que salgan frutos de nuestras vidas para gloria y loor de Dios, es que tenemos que morir al yo y poder resucitar a Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, esas son, hermanos, los principios que Dios nos enseña para que podamos tener un ministerio verdaderamente agradable a Dios. No solamente implica, hermanos, un sacrificio espiritual, sino que también un sacrificio material. Sí, así es. Dios nos hizo administradores de cosas espirituales y cosas materiales. Cosas tangibles y cosas intangibles. Dios nos encargó, hermanos, el tiempo. Dios nos dio un tiempo. Dice que ha ordenado un tiempo para nuestras vidas. ¿Y tú qué estás haciendo como mayordomo? ¿Tú crees que eres digno que te digas el Señor, bien buen siervo fiel? Te di el tiempo y tú lo aprovechaste al máximo. ¿Tú viste que los días son malos y aprovechaste los días para mí? Sí, te dirá así el Señor. Porque el Señor siempre llama cuentas a sus mayordomos. Dios te llama cuentas y te dio el tiempo. Oh, Señor, es que no tuve tiempo de orar. No tuve tiempo de leer tu palabra. No tuve tiempo. Pero Dios te encargó en tus manos tiempo. Y Dios quiere que tú lo administras de tal forma que sea más tiempo para Dios. Y Él quiere hombres, mayordomos sabios, que sepan administrar, hermanos, el tiempo. Que sepan administrar el Evangelio que Dios nos ha dado. Dios nos ha encargado, hermanos, no a los ángeles. Ya oíamos en la mañana que Cornelio le habló a un ángel, pero no le evangelizó. Lo llevó a Pedro, le habló que fuera con Pedro. O sea que Dios nos enseña que Dios quiere hombres para que le lleven el Evangelio a los otros hombres. Que prediques el Evangelio, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Dios nos ha encargado a la iglesia el Evangelio. ¿Lo estás administrando bien? ¿Tú estás yendo a predicar? ¿O estás siendo infiel hasta en tu ciudad, en tus predicaciones? ¿Tú estás dando lo suficiente para que el Evangelio corra por todos los lugares? Que no haya necesidades en los demás que llevan el Evangelio. Dios te ha dado y me ha dado posesiones. Yo no soy exento, hermanos. Recuerda, la Biblia dice acerca de Aarón. Aarón tenía que dar el diezmo de los diezmos. Nadie era libre de este, sacado, hermanos, de esta responsabilidad. Todos los que tenían posesiones tenían que administrarlas para Dios. Tanto los que recibían de los diezmos como los que también, los que estaban ofrendando. Todos recibían algo y lo tenían que administrar para el Señor. ¿Qué has hecho con las posesiones que Dios te ha dado? ¿Te has hecho rico? ¿Te has hecho grande? ¿Te has hecho con todo? Mira qué necedad hemos entrado, hermanos. Tú tendrás todo y dirá el Señor, hoy te piden tu alma y lo que tú hiciste, ¿para quién será? Pero hombres diligentes, Dios quiere, hermanos, que sacrifican su tiempo, que emplean muy bien su vida en el Evangelio, aún sus posesiones, que las pongan dispuestas para el Evangelio. Pero hermanos, también Dios quiere tu vida, sacrificio de tu vida. ¿Sabes? He estado leyendo la vida de los cristianos, de los primeros 300 años después de Cristo, los años siguientes, los primeros 300 años. Yo lo que puedo resumir de esta historia de la iglesia es que cada persona que creía el Evangelio tenía que, autoenseñarse, o los que le enseñaban tenían que aclararle, tú eres un hombre muerto. Lea, yo creo que todos debemos leer ese libro. Lo teníamos tan oculto a nuestros ojos. Abra las verdaderas hazañas de cristianos. Una vez una hermana me estaba diciendo, ay, es que mi marido, es que no me dijo que estoy así, y no me da mucho problema, y hoy es un sufrimiento. Y yo le dije, mira hermana, cristianos, este emperador Nerón, este hombre metía cristianos en pieles de animales, y después les prendía fuego, los cocía, y los echaba a las bestias. Y Señor, mira hermana, este hombre ponía cristianos, les untaba brea en su cuerpo y los ataba a un poste en su jardín y le prendía fuego el soberbio para tener alumbrado su jardín. Cristianos, eso sí es sufrimiento, hermanos. Cristianos verdaderos por el nombre de Cristo padecieron cosas tremendamente bárbaras. Los hacían pasar por vidrios candentes, por clavos, y después de estos sufrimientos les arrancaban sus entrañas, hermanos, les arrancaban su piel. Una vez fue dada la orden de un emperador que a un cristiano lo desmembraran parte por parte durante 7 días. Y este hombre en 7 días agonizante, él testificaba de Cristo, Cristo es el Señor. Mira que hasta qué gran brutalidad se llegó este tiempo, de que algunos espectadores que miraban a los que estaban siendo matados por el testimonio de Jesús, alguien dijo, solamente por ver esa resistencia, alguien dijo, grande es el Dios de los cristianos. Usted también, por decir esa blasfemia para ellos, también lo quemaron, hermanos. Eran tiempos verdaderamente de sacrificio, verdaderamente, hermanos, de entrega, de total entrega al Señor Jesús. Uno que fue sentenciado a las fieras, él dijo, no aboguen por mí, no pidan perdón por mí, yo soy como trigo, yo soy trigo, y yo voy a ser molido entre los dientes de esas fieras, y entonces podré ser pan santo para mi Dios, y lo tragaron las fieras. Otro, hermanos, en su camino, hermanos, a su muerte, él decía, no me aten, no me voy a mover, todo por Cristo Jesús, mi Señor, ahora sí empiezo a ser discípulo de Jesús. Eso sí era sacrificio, hermanos. Yo no sé si nos afectó tanta libertad, si nos afectó tanta paz, que estamos perdiendo de vista todo lo que pasó después de Jesucristo. Que estamos perdiendo de vista y de noción que Jesucristo nos puso aquí para padecer. Dijo el Señor Jesús, si alguno quiere vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. El ministerio de Jesús, hermanos, lo podemos dividir en 3 partes. Servicio, porque Él se hizo siervo. Obediencia y sacrificio. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque podemos verlos, poner los ojos en ti y vemos unas huellas demasiado grandes, Señor. Todo el mundo solamente podría caber en una sola huella que tú has dejado como ejemplo a nosotros. Pero, Señor, queremos rogarte, como tú eres quien obra el querer y el hacer por tu buena voluntad. Queremos rogarte, Señor, que una obra espiritual hagas en nosotros, que nos pongas dispuestos, Señor, nuestros corazones a obedecerte, a llevar en alto este ministerio, no religiosamente, sino que lo pongamos tan en alto, Señor, tan noble este ministerio, que llevamos a cabo las actitudes que tú hiciste. Queremos verdaderamente ponernos como hombres que sirven. Queremos ponernos obedientes, Señor. Enséñanos la obediencia. Queremos, Señor, rogarte que nuestras vidas sean usadas por ti. Que sea cada sudor, cada gota de sudor que vivimos, aún cada célula que perdemos en esta vida, que sea gastada para tu servicio. También rogamos que nos dé sabiduría en todas las cosas que tenemos que enfrentar, trabajos, negocios, para que podamos ser encontrados buenos administradores de los bienes que tú nos has dado. En nombre de Jesucristo. Amén.